Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, a Rogelio lo vemos muy bien, con la moral muy alta. Y se está trabajando para que pueda mejorar y pueda hacer goles. No sé por qué las críticas, pero no. Yo creo que el equipo ha hecho las cosas bien. Los dos partidos que ha jugado lo ha ganado bien. Fue protagonista.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro y escuchábamos a uno de los auxiliares del Tata Martino, el señor Tyler, que es el que está llevando la dirección técnica de la Selección Nacional ante la operación que sufrió el Tata Martino en el desprendimiento de retina de un ojo. Bueno, él habla de Funes Mori, que no sabe por qué lo critican, que ha cumplido, que la selección ha jugado dos partidos, que los ha ganado. No habla de si ha jugado bien, ha jugado mal, ha jugado regular. Nada más dice, hemos ganado y punto, como dijera Guardado. Se cumple ganando. Bueno, y las críticas a Funes Mori, dice que algunas son, pueden ser justificadas y otras son exageradas. David Faitelson, ¿cómo
bien,
estás?
José Ramón, saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha aquí en Cronómetro. La noticia del día hace unos cuantos minutos, el Club Universidad Nacional, a través de su presidente, Leopoldo Silva, ha anunciado el regreso de Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo de la institución. Toma el lugar que deja vacante Chucho Ramírez. Así que, si no me equivoco, José Ramón, 30 años después, tú narraste aquella final del 91 contra el América, donde Mejía Barón era entrenador y se fue a Monterrey.
Era entrenador, sí, señor.
Dijo en aquella ocasión para comer un par de pollos, entre comillas. Regresa a sí, universidad.
Y se los comió. Regresa ya sin necesidad de comer pollos. Ahora come gansos. Pero yo creo que desde 1991, Miguel Mejía Barón no aparecía. Bueno, apareció en los medios, porque nosotros invitamos a una eliminatoria mundialista que se jugaba en el Estadio Azteca como comentarista. Lo hizo muy bien.
Trabajó con Ferretti, ¿no?
Y trabajó con Ferretti, sí. En aquel entonces, eso fue en 94, en el Mundial de 94 en Estados Unidos. Y después Mejía Barón se fue a los Tigres con Ferretti y ahí hizo una labor larga, hasta que Ferretti no fue renovado y Mejía Barón pues se quedó sin chamba y dijo, adiós, me voy. Y lo rescata Pumas. Es un tipo inteligente, es un tipo que sabe mucho de fútbol, es un tipo que ve muy bien el fútbol, muy educado,
no,
muy conocedor.
Y no necesita de muchos reflectores, ¿no? Como otros directores deportivos. Él
no,
trabaja generalmente
no necesita de reflectores. Trabaja
correcto.
Seriamente.
Bueno, José Ramón, tenemos temas interesantes en plena eliminatoria. Ganó hoy Francia. ¿Quién más ganó hoy, José Ramón?
Francia ganó con goles de Griezmann. A buena hora hace los goles Griezmann. ¿Por qué no los hacía en el Barcelona?
Bueno, marcó un par de goles ahí con Deschamps. Ahora resulta que puede ser que la llegada de Benzema le ha traído ciertos problemas en cuanto a funcionamiento, que Francia no ha logrado un funcionamiento óptimo todavía ni en la Eurocopa ni en las eliminatorias.
No le eches la culpa a Benzema. Benzema, al contrario, bueno, ayuda. El problema es que no está Mbappé, que está...
Pero recibiendo. Holanda o Países Bajos le metió un 6-1 contundente a Turquía hoy en la arena de Ámsterdam. También Dinamarca le gana 5-0 a Israel.
Tiene un buen equipo, bueno. Holanda. ¿Quién le metió?
5-0 en Dinamarca. Uf. Bueno.
Perdió.
De acuerdo. Venía de ganar 5-2 a Austria el fin de semana.
Sí, pero perdió 5-0 en Dinamarca.
Bueno, a ver, José Ramón, vamos a comenzar con el tema...
Mañana, por cierto, juega España ante Kosovo, en Kosovo, un país que no reconoce a España como país.
Un país que España no reconoce como nación.
Como nación, exactamente.
Bueno, pero bueno, tendrá que visitarlo futbolísticamente hablando. A ver, José Ramón, sí. ¿Las críticas son justificadas o exageradas para Rogelio Funes Mori?
Exageradas, por el simple hecho de ser naturalizado, exageradas. Funes Mori ha cumplido con lo que ha podido, ha hecho goles, tiene 30 años, no es un centro delantero letal, así que me marque 5 goles cada partido, no. De por sí el equipo mexicano no genera muchas llegadas a la portería contraria. Contra Jamaica generó algunas. Funes Mori hizo un recorte, le puso el pase a Alvarado y Alvarado la tiró al poste. Pero a mí me parece que Funes Mori ha jugado al nivel que juega en el Monterrey. Quizá le falte más gol porque no hay extremos en la selección mexicana que lleguen al fondo y jueguen para Funes Mori. Pero Funes Mori me parece que es exagerado por el simple hecho de que no es
nacido en México.
Claro. Porque es mexicano por naturalización, no es nacido en México. Entonces, pues todos los exfutbolistas, todo ese complejo impresionante de exfutbolistas que existen, con un gran complejo, atacan a Funes Mori y le echan la culpa de todo a Funes Mori. Si no calificamos es Funes Mori. Si calificamos, Funes Mori no hizo nada.
De acuerdo, de acuerdo. Y hay un grupo ahí medio conservador, como dirían algunos del fútbol mexicano, que lo ven todo bien, lo ven todo de maravilla, y dicen, no. Como él no es mexicano, pues entonces le está quitando el puesto a otro delantero que sí es mexicano. Si la razón fuese únicamente futbolística, si ellos me dijeran, a ver, Henry Martin está mejor en este momento que Funes Mori, o le haría mejor al conjunto mexicano,
no,
sí hay argumentos.
Hay quien dijo ayer en el Picante que sí, que Henry Martin es mucho mejor que Funes Mori. No, es mejor Funes Mori como jugador de fútbol más completo que Henry Martin. Que Martin se encontró un balón y le metió al ángulo. El partido contra Jamaica fue casual, pero...
Ahora, José Ramón, la única
pero Henry
manera,
Martin no es mejor jugador que Funes Mori.
La única manera en la cual Funes Mori o un delantero puede salir de su mala racha es estando en el campo de juego. Por eso creo que Tata Martino y el señor Taylor lo van a mantener ahí mañana contra Panamá.
Por supuesto que lo van a mantener.
De acuerdo. Bueno, ¿te parece bien si escuchamos a Joel Sánchez para continuar con el tema de naturalizados? O de polémica.
Pero Joel Sánchez le pega a todos. Hombre.
Las otras obtenciones de logros importantes a nivel internacional de diferentes categorías, y siempre ha sido con técnicos mexicanos. Y por supuesto con el plantel de jugadores mexicanos. Se está promoviendo mucho por ahí y se cacarea que hay otras opciones para naturalizar. Y no han marcado diferencia historialmente.
Bueno, a ver, José Ramón, naturalizados. Bueno,
historialmente, palabra nueva para...
Bueno.
Históricamente será.
Naturalizados, más decepciones que éxitos, José Ramón. A mí me parece que acudir a un tema nacionalista...
Ha habido muy pocos nacionalizados, muy pocos, y al único que le dan más o menos cierto, lo ven con cierto optimismo, fue la época de Ciña, porque Ciña de hecho se hizo en el fútbol mexicano, pero por los demás, ninguno, nadie le da opción a nadie. Pero bueno, Funes Mori está naturalizado y es mexicano y tiene los mismos atributos que tiene cualquiera.
Yo creo, José Ramón, que tampoco hay que tomar esa bandera nacionalista. Entiendo lo que dice Joel Sánchez, tú lo has explicado muy bien, hay algunos futbolistas, exfutbolistas, exentrenadores, hay muchos complejos también, pero también hay que decirles que con mexicanos y sin mexicanos, México pues no ha pasado del mismo nivel en los últimos 50, 60 años en el fútbol internacional. No ha pasado de ese nivel.
60 años, para ser exactos. 60 años.
Correcto.
Para ser exactos.
Está bien, José Ramón. Ahora,
desde que el poder tomó la selección nacional, han pasado más de 50 años.
Desde que el fútbol es profesional, ¿no?, en el país.
No, desde que lo tomó, ya sabes quién.
Bueno, sí.
Ya sabes a quién me refiero, ¿no?
Ya entiendo perfectamente bien. Ahora, José Ramón, realmente yo creo que esto no es un tema de pasaportes ni tampoco de nacionalidades. Es un tema de organización, de planes, de proyectos, de estructura, de infraestructura. El fútbol mexicano ha estado detenido aún con entrenadores mexicanos o con entrenadores extranjeros, aún con jugadores nacidos en México o con jugadores naturalizados. No va por ahí el tema, no es ese
el
asunto que detiene a México.
Yo te quiero decir, porque lo vi en vivo, la mejor época del seleccionado mexicano, jugando fútbol y siendo reconocido por todos los entrenadores y dirigentes que estaban ahí fue en las confederaciones del 2005, cuando lo llevaba a la Volpe, que estaba Borghetti en ese equipo. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, y Salcido y varios más, y le ganaron a Brasil, le jugaron muy bien a Argentina, Borghetti. Le jugaron muy bien a Alemania, de tú a tú.
El equipo donde estaba Ciña también.
Y fue muy alabado. Esa selección, Ciña, no llegó bien al Mundial.
De acuerdo. Pero yo creo que al final del día, también la selección, ahora que hablábamos de Mejía Barón, unos años antes, la selección de Mejía Barón, una década antes, también jugaba bien al fútbol previo al Mundial de 94, en aquella famosa Copa América.
En Estados Unidos jugaba bien, fue el famoso pleito aquel con Hugo Sánchez, cuando el partido con Bulgaria, ¿no?
Bueno, volvemos a temas de la selección mexicana. Alexis Vega resulta que ya viene de regreso. Yo la verdad no entiendo, no tengo la información precisa de por qué lo llevaron de Costa Rica a Panamá sabiendo que ya estaba lesionado.
No sé.
Quizá los médicos
tenían que verle,
esperaban otro tipo de informe, José Ramón.
Porque era un vuelo charter y lo metieron hacia Panamá, y en Panamá lo siguieron viendo. Se dieron cuenta que no podía jugar, que tiene un esguince en el tobillo.
Yo creo que
va para 2 o 3 semanas, y que lo regresen a Guadalajara. El Guadalajara se queda sin uno de sus mejores hombres.
Pero tampoco había demasiada polémica por el tema de que lo llevaron a Panamá. Yo entiendo que se lesionó. Estoy seguro de que que hubo realmente una razón de peso para subirlo en el avión charter de Costa Rica a Panamá y no mandarlo directamente de Costa Rica a Guadalajara.
Solamente para que no se fuera solo de Costa Rica a Guadalajara. Podría haber sido acompañado de un médico.
Ahora, José Ramón, más allá de eso, me parece a mí que es una sensible pérdida para Chivas en un momento muy importante de la temporada. El Guadalajara juega el domingo contra Pumas.
Y para la selección mexicana también es una pérdida importante. Alexis Vega es un jugador que se tira muy bien por la banda, se mete al centro, tiene llegada, tiene gol, es un jugador clave. En fin, y frente a Panamá, que no es un equipo fácil, quizás sea el más difícil de los tres que va a enfrentar México. Ya le ganó a Jamaica, le ganó a Costa Rica, ahora va a Panamá. Va a jugar con Panamá, que viene de ganar a Jamaica 3-0. Pues Panamá es un equipo más redondo, más hecho, más fuerte.
¿A qué le temían, entre comillas, algunos jugadores mexicanos que actúan en Europa? El caso del Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, que también ya está recuperado. ¿A qué le temían? ¡A esto! A lesionarse cuando las temporadas europeas están comenzando.
Claro,
pierdes tu ritmo, pierdes tu lugar en el equipo, tienes que volver a formarte. La competencia en Guadalajara, a lo mejor en Chivas no hay tanta competencia interna, pero en el Nápoles, en el Wolverhampton, en el Atlético de Madrid, dime si no hay competencia interna para ellos.
Claro.
Entonces,
pregúntale a los argentinos que saltaron el protocolo y ahora están en cuarentena.
Ya los liberaron.
Por cierto,
juega con Bolivia, ya los dejó ir para un gesto de buena voluntad para los clubes ingleses.
Pero tienen que pasar cuarentena antes de llegar a Londres. Igual le pasó a dos jugadores del equipo de Estados Unidos, McKinnon, y bueno, McKinnon no hizo el protocolo indicado, se lo brincó y de regreso. Y Georgino Best del Barcelona está lesionado de regreso.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para comentar, para analizar y debatir la llegada del nuevo vicepresidente de Pumas. Regresa Miguel Mejía Barón. 30 años después, regresa a Ciudad Universitaria. Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a analizar de último momento la noticia de Pumas. Pumas ha ha anunciado que Miguel Mejía Barón regresa a la institución.
Ha nombrado, mejor dicho. Sí, ha nombrado como vicepresidente deportivo a Miguel Mejía Barón, que yo lo recuerdo mucho en el Palomar, observando partidos de fútbol y sacando apuntes. No quería ser técnico, hasta que fue técnico y fue campeón con aquel equipo del Tuca Ferretti, de Juan Carlos Vera, de Patiño, de Luis García, de Miguel España.
¿De acuerdo, José Ramón, es un acierto su llegada a Pumas?
Es un acierto, para mi gusto es un acierto. Es un tipo muy profesional, muy enterado del fútbol, que ha visto mucho fútbol y además muy reconocido por los jugadores en la Ciudad Universitaria y en la cantera.
Yo creo que regresa en un momento fundamental. Él conoce bien a la institución, la conoce perfectamente bien. Ahí jugó,
profundamente
ahí se hizo campeón, ahí se hizo entrenador. conoce también, porque, a ver, uno dice 30 años después han cambiado las cosas en Pumas siguen igual 30 años después, es decir, a ver, José Ramón, no está quizá...
Bueno, ha cambiado, ver, ha mejorado la cantera, sí, en no instalaciones, está,
pero cuando Mejía Barón trabajaba ahí, estaba un hombre que se llamaba Aguilar Álvarez, José Ramón, que tú conociste muy bien, que era fundamental para que los Pumas se convirtieran en lo que eran, ¿no? O en lo que fueron.
No, pero además estaba al frente de la cantera Vázquez, que sacaba jugadores constantemente.
Papá de Memo Vázquez. Bien.
Memo Vázquez. El papá de Memo Vázquez.
No, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo creo que Mejía Barón es un buen paso. Insisto, conoce las virtudes, conoce los defectos, conoce la relación que hay que tener con la rectoría.
Sí. A ver qué relación logra tener el Miguel Mejía Barón con Andrés Lilini. Debería ser buena. Para que cierre filas todos y Pumas vuelva a retomar, si no ahora, más adelante, un buen nivel futbolístico.
De acuerdo.
Me parece que es muy acertado.
Mucha gente dirá, bueno, regresa Mejía Barón, pero no tiene el presupuesto, por ejemplo, que tenía en Tigres para contratar jugadores. No lo tendremos.
No lo tiene. En Tigres tenía presupuesto de sobra y además se lo pasaron también por ya sabes dónde. Pero yo creo que Mejía Barón, aunque no tenga el presupuesto, sí puede sacarle mayor... Es un gran motivador, conoce profundamente a los jugadores, aunque no los haya conocido en la cantera, porque eran muy jovencitos, y Miguel lleva 30 años fuera de Pumas, pero sabe tratarlos, sabe llevarlos poco a poco, hasta el primer equipo, empujarlos al primer equipo.
Yo creo que Mejía Barón no hubiese regresado, si no tiene las garantías realmente de la universidad, de Leopoldo Silva, de que el equipo va a tener apoyo, de que se van a buscar los mecanismos para encontrar recursos.
Esto es directo del rector Grau, directo. Es de rectoría esto.
Bueno, sí, de acuerdo. Esto está por encima de Leopoldo Silva. Pero, a ver, José Ramón, Silva. El doctor Grau tiene otro tipo de
correcto, pero
ocupaciones más importantes que el equipo de fútbol, ¿no?
Llamó o dijo, juntémonos y hablemos de este tema. ¿Qué pasa? En 10 minutos lo resuelven y vámonos. Si está listo, me dije, Barón, tráiganlo.
Bueno, regresamos con Joel Sánchez, José Ramón, que nos hizo los programas de anoche y el de hoy también. Vamos a escucharlo con respecto a la declaración de Bucetich.
Joel Sánchez.
Que si jugar en Chivas
fue buen jugador,
ventaja,
Joel Sánchez, fue buen jugador.
¿O es desventaja jugar únicamente con mexicanos en la forma en la cual ha cambiado el sistema de competencia o la forma de competir en el fútbol mexicano? Bueno, a ver, José Ramón, preguntamos, ¿jugar en Chivas es ventaja por donde le veas o es desventaja? Dice Joel Sánchez que es ventaja por donde lo veas.
No, es ventaja, porque siempre ha jugado así toda su vida. Ayer ponía un ejemplo Hugo Sánchez del Atlético de Bilbao, que también ha jugado toda su vida con canteranos, con jugadores de la provincia vasca o del País Vasco. Yo creo que Chivas, que no son jugadores de Guadalajara, todos, muchos son de otros lados, pero son mexicanos, juegan en Chivas y es ventaja. Se conocen y demuestran lo que es el futbolista mexicano en conjunto en un solo equipo de México, que es el Guadalajara. Ha sido campeón, fue campeonísimo, Almeida los hizo campeones. Yo creo que el Guadalajara, si tiene un poquito más de calidad algunos jugadores mexicanos que la pueden tener y levantar, como el propio Alexis Vega, como Antuna, ya no podemos hablar de JJ Macías porque se fue a España, pueden levantar al equipo y calificarlo. Beltrán y varios más, Molina, que ya está reapareciendo, en fin, jugadores que forman la parte fundamental del...
Yo lo que sí creo es que para...
La columna
vertebral. Con todo respecto, para Bucetich, me parece que se equivocó en esa declaración. Por más que sea una verdad, hay cosas que un entrenador no puede decir.
Que se equivocó. Lo que pasa, ayer lo defendieron todos, pero Bucetich estaba acostumbrado a trabajar con extranjeros de altísimo nivel. En Tecos tenía... Bueno, hombre, tenía a Goncalves y tenía... Al otro jugador que era fantástico, el delantero.
Donizete.
Osmar Donizete.
Sí.
Hombre, con esos jugadores, Tecos hace lo que quería.
Y por supuesto, luego tuvo al Chupete Suazo en Monterrey. Siempre ha tenido un equipo con jugadores extranjeros relevantes, y ahora el fútbol mexicano ha cambiado más. Digo, pero a lo que yo voy, José Ramón, es que
Bucetich no está acostumbrado a
trabajar con los mexicanos. Mira, dirigió a Ronaldinho en Querétaro. Por eso yo creo que Chivas es un equipo tan especial que un entrenador tiene que sentir y saber qué tipo de situación afronta en Chivas. Y lo mismo un jugador de fútbol. Por supuesto que es...
Mira, Faitelson, si este equipo lo dirigiera Jimmy Lozano, no estoy quitando a Bucetich, si lo dirigiera Jimmy Lozano, cambiaría totalmente su estilo de juego.
Ahí ya estás adelantado demasiado, no sabemos, porque ahí han fracasado Luis Fernando Tena, fracasó Tomás Boy, José Saturnino Cardoso, y muchos otros técnicos.
Que quieren implantar su sistema en el Guadalajara. El Guadalajara tienes que dejarlo jugar como hasta, jugó en los Juegos Olímpicos.
Con todo respeto, hasta jugadores. Cruyff, en paz descanse, fracasó en Chivas.
No, Johan Cruyff no fracasó. Fracasó la situación porque querían que entrenara a Johan Cruyff y Cruyff no entrenaba. Cruyff vivía en Barcelona y mandaba entrenadores.
Ahora, yo a lo mejor creo Masip, que es un privilegio.
Bueno, con Masip se metieron a la liguilla.
Es un privilegio jugar en Chivas y debe ser también un privilegio ser un futbolista mexicano. Las dos cosas.
¿Qué tal si con Cruyff hubiera venido su hijo Jordi Cruyff, hubiera venido Richard?
Bueno, José Ramón, pero no vino. Jordi Cruyff pudo haber venido, no sé. A lo mejor
no vinieron.
Ahí a Vergara. Le mandaron a Van Schip en lugar de a Jordi Cruyff, Schip, que era parte del grupo, ¿no?
Bueno, pero con Van Schip calificaron las Chivas a la liguilla.
Bueno, vamos a escuchar a Oribe Peralta hablando de Chivas. Escuchémoslo.
Creo que tenemos en México que valorar un poco más la calidad que tenemos. Y no estoy hablando de que lo alaben o no, sino de ser conscientes y de ser críticos a la hora de resaltar las cualidades de alguien más.
A ver, tú le entendiste a...
Bueno, hemos sido críticos. Hemos dicho que Henry Martin tiene capacidad para estar en el centro delantero, pero que Funes Mori es mejor, simplemente nada más, en este momento. Que Henry Martin puede hacer los goles, sí, indudablemente. Que Jiménez es mejor que Funes Mori, también, pero está detenido en Inglaterra para evitarse problemas por su lesión. Que falta Chucky Lozano, que no hay uno como él en México, pues sí, eso no es infravalorar al mexicano.
No, de acuerdo, pero yo creo que todo esto se desprende de las declaraciones de Vucetich, de que si Chivas tiene ventaja o desventaja al jugar con mexicanos. Y Oribe Peralta, que bueno, yo no sé qué hace en Chivas Oribe Peralta, la verdad, con todo respeto.
Tampoco cobrar.
No sé. Ya a Mauri tendría que haberse desprendido de él, con todo respeto, y dárselo a un equipo para que juegue o no compartir el sueldo con alguien, no lo sé. Hablarle al dueño de Santos y decirle, a ver, él es una figura de Santos, llévatelo y mándame un novato, no sé. Pero
Hazle un homenaje ya.
Bueno, no sé qué hacen Chivas, Oribe Peralta. Lo que sí me parece es que tiene un sueldo altísimo. Condiciones para poder hablar del jugador mexicano, sí, tiene logros, obviamente. Y yo creo que no se trata de infravalorar al futbolista mexicano, se trata también de exigirle.
¿Qué edad tiene Oribe? ¿Qué edad tiene? 36 años debe tener Oribe Peralta. Más o menos. Conoce el fútbol de memoria.
Yo insisto, José Ramón, no se trata de infravalorar.
¿37?
Se trata de exigirle al jugador, porque ese jugador que viene, que ha llegado a Chivas, que fue parte de lo mucho que gastó Mauri Vergara vía Ricardo Peláez, no ha terminado por funcionar en Chivas.
Se suponía que tenían,
no ha terminado por funcionar en
Guadalajara. Calidad futbolística. Se suponía que tenían calidad futbolística, que los observaron, pero no ha mostrado.
Bueno,
quizá Alexis Vega y Antuna un poco, pero...
Regresamos con la actuación del Checo Pérez, Fórmula 1, de cara al Gran Premio de Italia, muy tradicional.
Checo Pérez.
Checo Garay estará con nosotros esta tarde.
Checo Pérez hizo de todo en ese Gran Premio de Holanda, de todo eso. Hola, bienvenido Javier Trejo Garay. Hace mucho tiempo que no te vemos, sabemos que estás trabajando en ESPN, que estás muy cerca de ESPN, vives muy cerquita, pero saludos y un abrazo muy fuerte para ti.
Y del corazón también muy cerca. Gracias, José Ramón.
Saludos, Lola, Javier, David, un abrazo. Saludarles. ¿Cómo están? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Oye, platícanos, Javier, Tú eres un apasionado del automovilismo, has seguido, por supuesto, la Fórmula 1, que ha ido cambiando, pero dime la última carrera en Holanda, en Zandvoort, donde el público holandés se volvió una locura porque estaba todo anaranjado.
Un circuito
todo
anaranjado, José Ramón, ¿no?
Por Mark Verstappen, un circuito legendario que hacía mucho tiempo no se corría ahí. Pues Verstappen, cuando tienes una figura del tamaño de Verstappen, se lucen. Y bueno, el Checo Pérez, el segundo de a bordo de los Red Bull, hizo una buena carrera, hizo una mala carrera, chocó con algunos autos, le costó trabajo, terminó en octavo lugar, no pudo rebasar a Alonso, no pudo rebasar a los que iban adelante de él, a Sainz, y bueno, no hizo los puntos necesarios que le pide Red Bull.
Sí, yo te diría que fue una buena carrera, pero a secas, porque lo que demanda el equipo Red Bull es algo más. Ganó puntos, arrancó en el último lugar, evidentemente tiene un enorme mérito, sobre todo en un circuito tan estrecho, donde rebasar es tan complicado. Así que él...
Tiene un carro aportado, con una gran potencia, ¿eh?
Sí, por supuesto, tiene uno de los mejores autos, si no es que el mejor auto de la parrilla, junto con Mercedes. Además, estrenó motor. De tal suerte que lo que hizo, me parece, acaba cumpliendo. No fue la gran carrera para él, insisto, a pesar de que logró avanzar 12 posiciones, sumó puntos, ayuda un poco al equipo de Red Bull, pero lo que espera Red Bull es algo más de Checo. Me quedo con una buena actuación, la gente lo votó como el piloto del día por lo que hizo, claro, aportando ese espectáculo en la pista, hay que aplaudirle, ciertamente, pero yo digo que cumplió. No fue la gran carrera,
pero fíjate,
todas
Javier,
las condiciones que te digo.
A Checo, el público, por lo que hizo, al rebasar a muchos competidores, por el auto que tiene, que es un auto muy poderoso y con motor nuevo.
Exacto.
Pero los encargados de las escuderías votaron a Alonso como el mejor piloto del día.
Sí, es cierto. Y de hecho, yo te diría que para muchos, incluso Verstappen fue el mejor piloto por lo que hizo, prácticamente solo contra dos Mercedes, aguantar, nunca puso una rueda fuera de lugar, la estrategia funcionó, creo que hubo todos los elementos para que Verstappen fuera considerado como tal. Pero la gente, que es la que vota a través de la página de Fórmula 1, acabó votando a Checo justamente por el espectáculo que brindó y porque tiene mérito, ciertamente, haber arrancado en la posición 20 y terminar 12, hombre... No está
ahora, preciso. Javier, el título de Red Bull o la posibilidad de que Red Bull pelee por el campeonato de constructores, que es finalmente uno de los grandes tesoros que se persiguen en esta temporada de Fórmula 1, ¿depende de las actuaciones del Checo?
Claro. Yo te diría que sí. Sí, David, porque lo que está haciendo Verstappen es meritorio, haber ganado más carreras que Lewis Hamilton, haber mantenido a raya los dos Mercedes, pero el equipo necesita que Checo siga sumando puntos o que sume más puntos y que esté adelante en la pelea, arrebatando lugares con Mercedes, a Lewis Hamilton, a Valtteri Bottas. Eso es lo que espera y por eso tiene que sumar puntos. Estamos ya en la segunda parte de la temporada. Yo confío que veremos una mejor versión de Checo después de la primera etapa, es decir, la primera parte donde fue un poco más complicado el adaptar al auto, al sistema, al equipo. Yo creo que veremos mejor a Checo, qué es lo que necesita Red Bull, que sume puntos para pelear con Mercedes y acabar ganando lo que, como bien decías, les importa más, el título de constructores.
Por cierto, Javier, hay que ponerse en las manos de Valtteri Bottas, va a ser cortado ya por Mercedes.
¿Sí?
Y Valtteri Bottas es el segundo de a bordo de Hamilton. Es el segundo piloto el que tiene que protegerlo, el que tiene que ganar puntos para sumar por Mercedes. Y va a ser sustituido por un joven británico.
Sí, ha sido un buen escudero Valtteri Bottas, sobre todo muy callado, aceptando la posición de segundo piloto en Mercedes. Sin embargo, creo que aquí la salida de Bottas para irse a Alfa Romeo y la llegada de George Russell, que es un piloto que de piloto a piloto me quedo con George Russell sobre Valtteri Bottas siempre. Así lo mismo están pensando en Mercedes, por eso dejan a Bottas.
¿Qué edad tiene Russell?
Él tiene 27 años. George Russell tiene 27 años. Sí, es joven, es un piloto joven todavía, con mucho, mucho futuro por delante. Pero, ojo, que la llegada de George Russell significa quizá que se rompa la armonía al interior de Mercedes, porque Russell seguramente no será tan disciplinado como lo fue Bottas para convertirse en ese segundo piloto. George Russell seguramente va a reclamar también victorias y es ahí donde puede haber un conflicto con el 7 veces campeón del mundo. Quizá a Lewis Hamilton el movimiento no le gustó mucho.
Javier, una última pregunta que te agrego yo con respecto al campeonato.
Por favor.
Para ver cómo lo ves. ¿Ves posible una división entre el campeón de la categoría y el campeón por escuderías, por constructores, es decir, que sea que puedan repartirse Red Bull ser el campeón de constructores y Mercedes ser el campeón a través de Hamilton de la categoría una vez más?
Creo que sí se puede, pero yo lo vería al revés, David. Siendo campeón también, como sí. Piloto, Max Verstappen, y campeón por Mercedes. Escudería, Mercedes. Creo que sí puede ocurrir. Creo que sí puede ocurrir. Claro que sí. Por eso depende mucho
claro,
de Checo.
Claro, por supuesto. Bueno, Javier Trejo Garay, muchísimas gracias por ser parte hoy de Cronómetro. Como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gusto,
como siempre.
Un abrazo,
gracias.
Javier.
Bueno, regresamos con los culpables. Se buscan culpables de lo que pasó del papelón entre Argentina y Brasil. La FIFA se dice indignada.
Ahí está Hernán Pereira. Hernán Pereira es uno de los culpables.
Regresamos a Cronómetro y el Consejo Superior de Deportes en España anunció que ha dictaminado aplazar el partido entre Sevilla y Barcelona y también Villarreal a la vez, que debían disputarse este sábado. La solicitud inicial de la Liga se argumentó que los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar en la Conmebol impedían participar a varios jugadores en dichos encuentros. Ahora, esto perjudica al Barcelona, José Ramón, porque el Sevilla podrá recuperar muchos futbolistas, ¿no?
Sí, el Sevilla no solamente para Conmebol, sino para selecciones europeas, porque es un equipo muy bien reforzado el Sevilla. Y el Barcelona también, con selecciones de Conmebol y seleccionados que están en Holanda, por ejemplo, Luke de Jong, Frankie de Jong, Memphis Depay, que están jugando para la selección holandesa. Ambos recuperan jugadores, pero el Sevilla recupera su cuadro titular, si es que llega bien.
Hacen un buen partido Sevilla-Barcelona.
A Papu Gómez, Acuña, recupera...
El Barça recupera a Araujo, el central, que fue con la selección de Uruguaya.
Araujo y recupera a los holandeses, a Luke de Jong.
Mira, a ver, José Memphis Ramón, Depay, con todo respeto, el aplazamiento molesta o afecta al Barcelona es lo de menos. Se trata de jugar lo más completo posible.
Es una larguísima fecha FIFA. El Barcelona no es un equipo de tu calidad futbolística, pero el Barcelona... Pues tiene derecho también, si le piden el aplazamiento, pues dice adelante.
Está muy bien, José Ramón, pero
tenemos completos los dos y jugamos completos.
Se trata de jugar lo más completo posible para el espectáculo.
Correcto.
A ver, José Ramón, insólito.
Igual el Villarreal también tiene una gran cantidad de jugadores, algunos en selección española y otros en selecciones europeas.
La FIFA es víctima culpable en el tema de argentinos y brasileños.
La FIFA es una hipócrita, no solamente es víctima, es una hipócrita la FIFA. Igual que la UEFA. ¿Por qué? Primero, porque no convenció a los ingleses, le tiene pánico a la Federación Inglesa de Fútbol. Y segundo, porque me parece que fue todo calculado, fríamente calculado. Que los argentinos, como decía ayer Hernán Pereira, llegaran al partido. Pero pueden haberlo hecho en el aeropuerto, pueden haber hecho en el hotel, pueden haberlo hecho en el camión. Pueden haber hecho en el campo.
Sí, fue un mensaje político, José Ramón.
No,
fue un mensaje
esperaron político. A que arrancara el partido 5 minutos y dijeron: paren, ustedes no pueden jugar acá, fuera. Ah, como asesinos los trataron. Pero yo creo también que veo culpable también a la Conmebol que lo sabía, y a Brasil. Brasil no llamó ningún jugador de los que estaban en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y entonces dijo Brasil:
José Ramón.
Tú sí los llamaste.
Varios...
Y yo no. Entonces,
varios cometieron
la mano.
Un error aquí.
Te voy a echar de cabeza. Y la FIFA no sabe qué hacer.
Se equivocó la FIFA de inicio, por supuesto, porque retó algo que tiene que estar consciente la FIFA, de que en este momento las fechas de juegos internacionales y los viajes son complicados por los temas del COVID. Y la FIFA no lo entiende.
Por supuesto, la FIFA no lo entiende. La FIFA ve por su negocio, punto.
Ahora, los argentinos
y la Conmebol igual
también se quisieron pasar de vivos, engañaron. Y luego los brasileños aprovecharon la condición mediática de Brasil y Argentina.
Se hicieron tontos los brasileños. Se hicieron tontos.
Lo que quiere el gobierno brasileño
exponer,
¿no? Mírenlos. Increíble.
Claro, aunque Bolsonaro es un presidente.
Duro y criticado por pandemia, el tema del COVID.
Un presidente
dura. Miles de personas afectadas por el huracán Ida necesitan tu ayuda. Dona a la Cruz Roja en redcross.org/ESPN. Redcross.org/ESPN para ayudar a la Cruz Roja a responder a las personas más necesitadas a recuperarse de este terrible desastre natural. Bueno, vamos a, José Ramón, a hablar de temas que tienen que ver con el abierto de los Estados Unidos. Novak Djokovic ayer tuvo ciertas dificultades, vamos a llamarle así.
¿Cuáles dificultades, Faites?
Bueno, el primer set, José Ramón, el primer set fue muy competitivo.
Cero dificultades. El primer set, Djokovic se dejó Benson ganar, hombre, para que el público neoyorquino se gozara con un chico americano de 20 años.
Por cierto,
años.
Ya nos quedamos después sin estadounidenses, ¿eh? Todos eliminados por primera vez en la historia.
Todos.
No hay en cuartos de final.
Todos eliminados. Es una generación joven de tenistas que está llegando a la generación, bueno, quitando a Djokovic, que es el gran veterano, a la generación.
Bueno, Medvedev joven. Ya ganó antes esta ellos, mañana, José Ramón. Está en las semifinales. Está esperando al ganador de el canadiense Auger Aliassime con el español Carlos Alcaraz García, que eliminó a Tsitsipas.
Es posible que esté en la final, Zverev.
No lo creo, porque Medvedev es el que va a estar en la final. Zverev está en la llave, mañana contra Lloyd Harris, el sudafricano, y Djokovic enfrenta a Marco Berrettini, el italiano, que acaba de derrotar en la final del Abierto de Wimbledon, ¿no?
Pues el único que puede ganarle a Djokovic, a pesar de que Djokovic está impasable, es...
Mira, tú lo acabas de decir, ayer hay un Twitter que manda Andy Roddick, aquel tenista estadounidense, donde dice: primero se apodera de tus piernas, después de tu espíritu. Es decir, como tú lo dices, primero te desgasta, te deja jugar, te desgasta y después te mata mentalmente Djokovic. Va en camino a su Grand Slam 21, José Ramón. Estamos viendo a una de las grandes, grandes figuras de todos los tiempos en el deporte, hay que decirlo. Yo sé que estás triste porque no está Nadal, no está Federer, pero no es culpa de Djokovic.
No, yo lo sé que no es culpa de Djokovic. Nadal regresará, ojalá regrese el año que entre y esté físicamente bien. Y Pelé,
de acuerdo,
todos los torneos.
Pero es innegable que estamos
un año más que Djokovic y tiene tenis para pelear.
Bueno, Max Scherzer impulsa a los Dodgers al bicampeonato.
Djokovic y Nadal son grandes tenistas.
Max Scherzer, este pitcher derecho fantástico, José Ramón. Ayer Scherzer, realmente ha sido uno de los cambios más importantes que ha tenido.
Pues sí, debe impulsar a los Dodgers al bicampeonato.
8-13, tiene marca de 5-0, un promedio de carreras limpias de 1.05, Urias. 63 ponches. Por eso llegó a los Dodgers. Y yo creo que además llegó en un momento muy importante porque los Dodgers están tratando de darle alcance y finalmente dejar atrás a los Gigantes de San Francisco para evitar por ahí algún tipo de situación que los lleve a un juego de comodín en el béisbol de Grandes Ligas.
Y Urias también.
Urias que 16 victorias, José Ramón, en la temporada. Mira el picheo que tienen los Dodgers. Obviamente no era un secreto, lo sabíamos desde el principio de temporada. Es el campeón de la Serie Mundial. Es el campeón defensor. ¿Por qué? Porque los Dodgers han hecho un gran equipo, pero sobre todo tienen un staff de abridores impresionante. Entre ellos, este pitcher derecho, Max Scherzer, que es realmente una superestrella en el béisbol de Grandes Ligas. Uno de los mejores que existen en todo el béisbol.
Scherzer.
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, José Ramón, y vamos a regresar con más cronómetro. Vamos a hablar del tema de Ronaldo, que comparó al PSG con los Galácticos. Pero dice Ronaldo y tiene razón.
Del
dicho al hecho,
empresario,
hay un largo trecho.
Puede comparar a quien quiera, Ronaldo.
Tienen que jugar al fútbol y ganar.
Me parece.
Bueno, el medallero paralímpico, José Ramón. Aquí lo tenemos, los juegos que terminaron apenas hace algunas horas en Japón.
Bueno, ganó China. 207 medallas.
Impresionante, ¿no? 96 de oro. Gran Bretaña, Estados Unidos, el Comité Olímpico Ruso y
El Comité
México,
Olímpico
con
Ruso.
7 de oro superó las preseas doradas que ganó en Río, que fueron 4, ganó en Londres 2012, no pudo superar lo hecho en Pekín, ganó en el 2008 10 de oro.
Pero Pekín fue
y en Atenas llegó a ganar 14 de oro en el 2004, el mejor momento del
pero,
deporte paralímpico.
Vigésimo lugar, no estaba
no,
mal.
No.
Hicieron un gran trabajo.
22 medallas, realmente han hecho un muy, muy buen trabajo. 13 medallas de bronce, 2 de plata. Me parece que otra vez el deporte paralímpico mexicano ha mostrado que tiene condiciones de gran competencia. Sí. Se trabaja bien en el deporte paralímpico. Algo que tendríamos que aprender cómo se trabaja en el deporte paralímpico en otras áreas del deporte mexicano. Pero bueno.
Quizá haya menos grilla que en otros años.
Seguramente trabajan más y se esfuerzan más, eso seguro. Bueno, a ver, José Ramón.
Bueno, escucha lo que dice Ronaldo de Nazario. Un futbolista ejemplar, espectacular, explosivo, impresionante. Que triunfó en el Barça, triunfó en el Madrid.
Claro. Y se jugué en los Galácticos y nunca gané la Champions.
Del mundo con la selección de Brasil.
Y eso también aplica al PSG. Dice que
jugó con los Galácticos y no ganó.
Lo que dice Ronaldo, PSG, José Ramón, tiene razón, es que hay que esperar para ver si funciona el equipo como todo mundo esperemos que funcione, porque muchas veces se puede hablar demasiado, pero se tiene que hablar en el campo.
¿Tú crees que Ronaldo no conoce?
Bueno, y
lo que jugó
lo estamos
ese
viendo,
futbolista era
lo estamos
Ronaldo
viendo,
fenómeno.
Que lo dije al comienzo fenómeno del programa, lo estamos viendo un poco con la selección francesa. Francia con Deschamps tiene un equipazo y no está funcionando, no funcionó en la Eurocopa y no está funcionando como esperaban los franceses que funcionaría este equipo ahora en las eliminatorias. Tampoco, no arrasa, José Ramón.
Sí, no está jugando bien, no está jugando bien, lo declaró Pogba. Estamos ganando, pero sin jugar bien.
Entonces,
algo parecido a lo de México. Está ganando, pero sin jugar bien. Allá lo reconocen, siendo los campeones
bueno,
del mundo.
No, pero cuando tienes un equipo con Benzema, con Griezmann, con Mbappé, con Anthony Martial, con jugadores.
Aunque Mbappé está lesionado.
Está lesionado. Pero bueno, vamos a ver si ahora se detiene también.
Mbappé está esperando.
A ver si se detiene la presentación esperada de Messi, Neymar y Mbappé.
Mbappé,
¿no?,
quiere que recorra rápido septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Listo.
Bueno, todavía falta, José Ramón, porque puede ganar una Champions con el PSG.
A pesar
bueno,
de que
regresamos con la editorial la hora cero.
A las juntas de la UEFA y le tira con todo al Real Madrid.
Que Miguel Mejía Barón, que regresa a casa. Treinta años después, han pasado algunos, por supuesto, algunos episodios, algunos momentos. 30 años después, Miguel Mejía Barón regresa a su casa, a la ciudad universitaria, el lugar donde salió como futbolista. Salió como entrenador, campeón, venciendo nada menos y nada más.
El futbolista era terrible.
En la final al América en aquella temporada del 91, que fue espectacular. Regresa al equipo de los Pumas, justamente cuando los Pumas más parecen necesitarlo. En este momento el equipo de universidad necesita un guía, necesita la experiencia, necesita, por supuesto, la inteligencia, la capacidad que pueda aportarle un personaje como Miguel Mejía Barón. Celebro en todas las maneras, en todas las formas, profundamente el regreso de Miguel Mejía Barón a Pumas. Creo, insisto, que el equipo necesita de un personaje de sus condiciones, que sobre todo logre amalgamar la relación que hay con la rectoría, lo que necesita Pumas para volver a sus fuerzas básicas, para que sus fuerzas básicas se reactiven, para que produzca mejores jugadores y sobre todo para invertir bien el poco o mucho dinero que se destina al equipo. Las últimas inversiones que se hicieron en la universidad en cuanto a jugadores extranjeros dejaron muchísimo que desear. Lo importante será que Mejía Barón ahora trabaje en conjunto con André Lilini. Pumas tiene un buen entrenador en Lilini, una buena persona, un hombre que conoce bien el sentimiento, la necesidad universitaria en el campo de fútbol y ahora tiene como jefe también a un personaje que sabe de fútbol y que conoce a los Pumas como Mejía Barón. Enhorabuena, el regreso a casa.
Yo también, Faitelson, celebro el regreso de Miguel Mejía Barón. Un hombre serio, con mucha personalidad y con gran conocimiento de fútbol.
De acuerdo, José.
Y Puma de corazón.
Importante.
Bueno, Pelé. el gran Rey Pelé a los 81 años de edad fue operado con éxito de un tumor en el colon.
Bueno, era una revisión de rutina, encontraron algo en la famosa colonoscopía y bueno, hicieron una operación y encontraron obviamente una lesión que ya fue retirada. Pelé se está recuperando.
Hay que recordar que tiene 81
años. Va a cumplir 81 años, José Ramón, sí, el próximo mes de octubre.
Sí.
Se ve fuerte, Pelé, se ve bien. Bueno, los Leones de Yucatán combinaron un ataque de 9 imparables y con una destacada actuación del pitcher dominicano Radamés Liz vencieron 7-3 anoche a los Toros de Tijuana, aquí cerca de donde estoy yo, en la frontera, en el Parque de los Toros, estuvo lleno.
No, pues si ganan de visitante, pues adiós, toman ventaja de 1-0 en la serie final.
Ya
eliminaron a los Rojos, que eran aparentemente los favoritos, y Leones de Yucatán, yo creo que va a ser el campeón.
No te adelantes, José Ramón, falta jugar, todavía faltan partidos. Hoy es un partido clave para el equipo de Tijuana para poder emparejar la serie y viajar al Cuculcán con ciertas garantías, ¿no?
Bueno, muy bien.
Bueno, cerramos con Troy Taylor, que será Tyrod Taylor, perdón.
Nombrado mariscal de campo de los titulares de Houston,
Texas. Correcto, va a ser el titular de cara al inicio de la temporada, que va a arrancar ya, ¿cuándo? Pasado mañana, hoy estamos martes, el jueves arranca la temporada.
Bueno, el fin de semana,
2021,
el jueves y después el fin 2022, de semana,
2022,
cualquier cantidad de partidos en adelante de fútbol americano.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón, gracias, buenas tardes, nos quedamos con Ahora o Nunca.
Buenas tardes, acuérdate de lo que dijo Ronaldo, ¿eh?
De acuerdo, y acuérdate lo que dijo Al Khelaifi de Florentino y del Madrid.
Ah, ese no dice nada.
¿Cómo les dijo vendedores de qué?
No dice nada.